Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto su servidor Efraín Vázquez Monsiváis y el licenciado Gerardo Cajero Navarro. Es un gusto que esté acá con nosotros.
Gracias, mi querido maestro Efraín, muy amable por la invitación y gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Estamos aquí a la orden, lo que ustedes ordenen.
Pues bueno, vamos a iniciar con un tema muy bonito, muy acuático, que es el waterpolo.
Es correcto, maestro. Es un deporte que... ¿Cuántas ocasiones en forma no oficial lo practicamos? Hasta en un simple día de campo, vamos a unas albercas, al río, a la presa, y agarramos una pelota y nos ponemos a jugar, a pasarnos la bola de uno a otro. Y bueno, vamos a tratar este interesante tema del waterpolo.
Tiene usted razón. Cuando vamos a los días de campo, yo me acuerdo desde mi niñez que eso hacíamos entre grupitos, hacíamos asimilábamos una portería y jugábamos. Y todavía se ve mucho en las albercas.
Sí, por supuesto, claro que sí, es una actividad que no pasa de moda, vamos. Está de actualidad siempre, incluso tal vez desde antes de que se inventara esto, inclusive lo llegaron a realizar en forma no oficial.
Así es, licenciado, pero vayamos al origen.
Claro que sí. En primer lugar, quisiéramos dar la definición de qué es el waterpolo. El waterpolo como deporte, lo dice el diccionario de la lengua española, que es un juego que se practica en una piscina entre dos equipos de 7 jugadores cada uno, que consiste en introducir el balón con la mano en la portería contraria mientras se nada. Y quiero resaltar aquí, mientras se está nadando, porque más adelante haremos las observaciones pertinentes sobre el reglamento del juego.
¿Este deporte tiene su origen en dónde, licenciado?
Hay dos teorías sobre el origen de esta práctica o este ejercicio. Se origina, en primer lugar, el primer antecedente lo tenemos por allá en las tierras escocesas, en la Gran Bretaña. Pero las teorías de cómo se origina esta práctica, este deporte, hay dos. La primera dice que nace como un entretenimiento público que durante las largas jornadas de natación, pues los deportistas tenían que descansar y utilizaban un balón para pasarse la bola entre ellos mientras continuaban con su práctica deportiva. Pero la característica principal es que se realizaba en que los jugadores se montaban sobre un barril y este barril le colocaban una cabeza de caballo, de cartón, de madera, de tela, y trataban de utilizarlo como si fuera un juego del kayak polo. Y la otra es que básicamente nace para romper la monotonía de los largos entrenamientos que se tenía durante la práctica de la natación. Esas son las dos teorías sobre el origen del waterpolo.
A esta teoría, a estas orígenes, obviamente, pues poco a poco se empezaron a hacer reglas.
Sí, y primeramente, maestro, continuando con el origen, debemos de mencionar, aquí sí hay oficialmente una persona a quien se le acredita la invención del waterpolo, que es el escocés William Wilson, por allá por el año de 1877 y creó este juego que él en un principio lo bautiza como fútbol acuático, pero fútbol más bien practicado con las manos, lógico, no con los pies. Eso fue evolucionando hasta después de que ya se van realizando las primeras reglas. De esto estamos hablando por el año de 1870, cuando la Asociación Londinense de Natación elabora las primeras reglas. Y eso es el origen de las reglas. Pero fíjate una característica también muy peculiar. Durante el siglo XIX, cuando se inventa este deporte, maestro Efraín, no existían porterías, sino que ellos determinaban cierta cantidad de espacio sobre un río o un cuerpo de agua, y al final, a lo largo de ese trayecto, colocaban dos balsas, dos botes, dos lanchas, y cada equipo trataba de ir hacia donde estaba aquella lancha o aquel bote para tratar de insertar en esa lancha una pelota.
Todavía estamos hablando que estaban arriba los barriles con la cabeza de caballo.
Es correcto, sí, así es. Y llevaban la pelota que...
Todavía no nadaban, pues todavía no...
No, todavía no. Ellos iban con la arriba del barril, empujándolo con una paleta,
un remo,
y al estar cerca de la lancha, lo tomaban con la mano y trataban de colocarlo o depositarlo en la lancha del equipo contrincante. Y esa pelota o esa bola la elaboraban con el estómago de un cerdo. Oh, okay. Así estaba elaborado esta pelota para el waterpolo primitivo, por decirlo así.
Es muy interesante todo lo que nos dice. Sí. Posteriormente, obviamente se actualiza.
Sí, señor.
Y luego ya llega con los reglamentos.
Sí.
Después de la invención a cargo de William Wilson, ¿verdad?
Por supuesto, maestro. Ya posteriormente, a principios del siglo pasado, del siglo XX, para ser exactos, en 1908, la Federación Internacional de Natación, como se le conocía por sus siglas, la FINA, y posteriormente cambia en el año 2022 a la World Aquatics, ella se hace cargo de reglamentar todos los deportes acuáticos. Es una sola federación que aglutina reglamentariamente a estas disciplinas que se realizan en el agua, como son la natación sincronizada o artística, la natación en aguas abiertas, los saltos o los clavados, saltos a gran altura y el waterpolo.
Por ejemplo, aquí nos dice que la reglamentación,
sí,
de este deporte de la Asociación Londinense de Natación,
sí, señor,
se realizó en 1870.
Sí.
Y el invento de este deporte fue en 1877. O sea, 7 años, me imagino que lo patentó después el deporte,
¿no? Es correcto. Ah, definitivamente así es.
Pero sí, o sea, ya existían las reglas, entonces alguien dijo, bueno, este deporte es mío, ¿no?
Es correcto, definitivamente.
Después, en 1908, ya se adhiere como deporte confederado, ¿verdad? 1908.
No, fíjate que, confederado, en su momento sí participan, no como confederado, inclusive en algunas competencias a nivel mundial, maestro. Uh-huh. Hay que recordar que hizo su aparición como deporte no olímpico en los Juegos de 1900, pero únicamente para los hombres. Y sí, ya después, en 1908, es cuando nace la Federación Internacional de Natación.
Es cuando integra estas modalidades.
Todas esas modalidades.
Que usted vea
así
mencionado,
es,
¿verdad?
Pero no en la categoría femenina. únicamente masculina, porque las mujeres lo empiezan a practicar hasta el año 2000 en los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en Sydney, en Australia.
Muy bien, ¿y cuándo cambia esta modalidad de hacer las competencias en barriles?
Ah, bueno, sí, definitivamente. Ya a partir de que ya la Federación Internacional de Natación en 1908 ya establece los reglamentos, ya es cuando ya toma oficialmente la forma en que se practica actualmente, aunque en los Juegos Olímpicos de 1900 ya como deporte dentro del programa olímpico ya lo realizan en forma normal, como lo estamos viendo, sabemos que se practica. Y repito, hasta el año 2000 únicamente los hombres lo practican, y del año 2000 a la fecha las damas.
Perfecto, licenciado. Ahora, este deporte tiene sus reglas y tiene sus medidas.
Claro que sí.
¿Cuánto siempre debe ser bajo alberca, no?
Sí.
¿A aguas abiertas no?
Perdón. Está reglamentado que debe de hacer en albercas. Y hay dos medidas. Uno para el waterpolo, que se practica por los hombres, y las albercas deben de medir de 30 metros de largo por 20 de ancho. Y en las damas, la alberca tiene una dimensión de 25 metros de largo por 20 metros de ancho. Es decir, 5 metros más corta para las mujeres que para los hombres. Y cada equipo consta de 7 jugadores, un portero y 6 jugadores de campo.
¿Las porterías qué tan qué medida tienen?
De la...
¿Son grandes o...?
Sí, son de 3 metros de largo por 3 metros de largo por de alto, deben de medir alrededor de metro y medio a partir de la superficie del agua.
Ok, ellos están siempre nadando, ¿verdad?
Siempre.
O sea, ¿la profundidad de la alberca cuál es?
La profundidad de la alberca máximo 2.5 metros. Y no se permite, que precisamente es parte del reglamento, que ningún competidor trate de sumergirse para impulsarse hacia arriba para atacar al equipo contrario, porque sería una falta, una infracción al reglamento.
Ah, ok, siempre tienen que estar visibles.
Siempre tiene que estar visible. Y una característica principal: el competidor no debe de tomar la bola con sus dos manos para desplazarse. Esa sería una infracción o una falta. Siempre que tienes que ir nadando y con la otra mano llevar el balón, ya sea a superficie del agua o incluso sacar tu brazo por encima del agua, lógico, y pasarla al contrario, a tu compañero, para tratar de atacar al contrario.
Pueden ser los pases que sean.
Sí, definitivamente. Ahí,
no hay ahí como el básquetbol que tienen que mantener la pelota y...
Las únicas observaciones o infracciones es una de ellas, ya lo comentamos, que no debes de tomar la bola con las dos manos, o que tú también trates de agarrar a tu contrincante con los dos brazos o hundirlo. Está prohibido.
Y el otro, el contrincante tiene que tomar la pelota.
Por supuesto. Tratar de...
pelear la pelota, de sí. Cuerpo a cuerpo también
cuerpo
se puede.
Cuerpo a cuerpo, sí. Pero no debes de agarrarlo, ni debes de sumergirlo, porque sería una infracción o sería una falta al reglamento.
¿Cuántos tiempos son?
Sí, el partido debe de durar una hora, en 4 tiempos, de 15 minutos cada uno. Aunque, por lo general... Perdón, de esos 15 minutos, el tiempo efectivo por lo general son 8 minutos. ¿Por qué? Por las infracciones que se cometen, hay cierta cantidad de tiempo muerto. Y el tiempo efectivo casi se promedia entre 8 y 10 minutos de juego.
De todas maneras, es un deporte muy, muy cansado, ¿no?
Precisamente por eso son los, efectivamente, maestro, tú lo acabas de decir, es un deporte muy que se agota el participante, y por eso se le da cuatro tiempos, no como en el básquetbol, en el fútbol, que haya nomás un descanso. No, aquí hay cuatro descansos entre cada uno de los periodos de tiempo. Y fíjate, aquí una de las características, o cómo podemos diferenciar a un equipo de otro, los competidores traen una gorra de licra. Por lo general, debe de traer el logotipo del país, el color oficial con el que se identifica al país y el número. Logo del país, el color y el número del participante.
¿Qué otro vestimenta tienen que tener?
Su traje de baño, únicamente, y es todo.
¿El portero tiene algunos aditamentos adicionales?
Nada, nada.
Perfecto. Y obviamente gana el que más tenga goles, ¿no?
Así es. También hay que resaltar que cada equipo tiene en su roster 13 jugadores, que cualquiera de ellos pueden jugar sin importar el número de cambios o sustituciones que haya. Aquí sí también hay que hacer la observación de que las infracciones, ya lo dijimos, es agarrar a un jugador y lo puedes, si lo hundes, es una falta. Si le tiras agua a la cara, también es una falta, es una infracción. Y si estas evitan que puedan meter un gol, también se transforma aquí en un penal, en un penalti. Y se le acredita una falta personal a quien lo comete esa falta. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que sea una falta de muy grave. Entonces aquí el jugador debe ser sustituido o puede ser cambiado por, y se le da un castigo de 4 minutos de penalización, y por esa expulsión momentánea al equipo contrario se le da la oportunidad de que tire un tiro penal hacia la portería.
El tiro penal es como lo conocemos en el soccer.
Sí, a una distancia lógica más corto, por supuesto, pero sí es el mismo, únicamente el portero y la persona que va a tirar el penal.
No son los mismos. Bueno, pues obviamente no sé si sea más fácil tirarlo con la mano que con el pie, pero sí se me hace complicado tirarlo.
Sí, y fíjate que están relativamente cerca y es muy difícil tal vez para un portero el poderlo parar. Si hay ocasiones que el portero bloquea el tiro penal, pero bueno, aquí ya cuenta mucho la estrategia y el ingenio para poder, y la técnica para poder anotar ese gol de penal.
No importa que se vaya de rebote, de botando sobre el agua.
Precisamente, ese sería tema de los avances tecnológicos que se aplican a este deporte. Qué bueno que estás abordando el tema de la tecnología, maestro. Aquí también se hace presente. ¿Cómo participa o cómo se implementa la tecnología en el waterpolo? Tú lo acabas de decir, uno muy específico. Cuando un equipo atacante trata de anotar un gol, y lógico, el agua dificulta el que pueda ser rebasada la línea de gol y haya duda en que si entró o no entró la pelota a la portería, es ahí cuando la tecnología hace su aparición. Los árbitros piden que se realice una revisión por medio del VAR, como en el fútbol o como en el béisbol o en el básquetbol, una repetición de la jugada para determinar si el balón rebasó la línea de gol o no. Esa es una de las aplicaciones de la tecnología. Otra de las aplicaciones de la tecnología es que es exclusiva para los árbitros, precisamente para ver si la bola rebasó la línea de gol o si en un momento dado un jugador, ya sea por debajo del agua o superficialmente, trata de hundir a un jugador y que no se haya dado cuenta, pues pide el entrenador que se haga la revisión para ver si cometió o no esta infracción. Y la tecnología también le ayuda a los entrenadores para determinar los posibles movimientos que se realizan, sobre todo por un jugador que es el que, el como en el fútbol americano, que existe el mariscal de campo o el quarterback. Aquí hay un hombre boya, que es el que distribuye las jugadas para tratar de anotar. Entonces, precisamente a eso le sirve la tecnología a los entrenadores para realizar ciertas jugadas en beneficio del propio equipo.
A ver, ¿cómo queda eso del hombre boya? ¿Cómo es?
El hombre boya, hay un jugador que se caracteriza por distribuir las jugadas ya estando en pleno juego. Él es el cerebro.
Ah, ok.
Que les va diciendo: tú, Efraín, muévete para allá, tú, Gerardo, muévete para acá, y yo te paso la pelota. Es el que distribuye las jugadas, okay, por decirlo así. Ese es el papel del hombre boya, prácticamente.
Ah, o sea, cada quien lo tiene en equipo, ¿verdad?
Sí, todos los equipos. Aquí no hay un jugador en específico que diga, debe ser el número tal. No, no se tiene como tal en los estatutos que diga, tal jugador, el número 5, el número 3, el número 2, debe ser el hombre boya, no. Ahí ya lo determinarán ellos.
Sí, porque uno de los avances tecnológicos es unas pantallas de TFT con un potente disco duro en el que se grabarán clips de video.
Sí.
Jugadas en superioridad. Me imagino que una toma de picada.
Sí, señor.
Y defensa del hombre boya.
Ajá.
Marcaje al tiro al ángulo abierto.
Es correcto.
Me imagino que esas eran las jugadas complicadas en las que no se podía decidir a campo abierto, ¿no?
Es correcto.
Muy bien, licenciado. Nos vamos con el profesionalismo de este deporte.
Sí, es un deporte, como ya lo comentamos, su origen, ya lo sabemos, que fue en Europa, y como tal, las ligas profesionales que más importantes de este deporte las encontramos en Europa. En Estados Unidos sí hay profesionalismo, pero no tan fuerte, no tan acentuado como en los países europeos. Aquí en México no hay ligas profesionales de waterpolo. Incluso me viene a la memoria, no sé si tú lo recuerdas, que aquí en nuestra ciudad, capital de Durango, donde ahora está la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, la FECA, ahí antes, hace muchos años, había una alberca, la Ariel. La conocíamos como la Ariel. Bueno, pues hace muchísimos años, nuestra alma mater tenía un equipo de waterpolo.
Ah, caray, qué interesante.
Tenía un equipo de waterpolo.
¿Ya pertenecía a las instalaciones de la FADER ahí?
Sí, por supuesto.
¿El Ariel?
Ya, pertenecía al Ariel. El Ariel a la FECA, a la universidad. Y ahí tenía su equipo de waterpolo. Pero a tu pregunta, profesionalismo, aquí en Durango no hay, en nuestro país no hay. Y es un tema pendiente que la Federación Mexicana de natación, en su área del waterpolo, deberá de preocuparse por tratar de establecer ligas profesionales. Ahí va la conveniencia o no de establecer la liga.
Prácticamente aquí en las albercas solamente se utiliza para recreación y competencia de natación, ¿no?
Definitivamente.
No hay juegos internos de waterpolo.
De waterpolo oficialmente no lo hay.
Licenciado, vámonos con el legado de la salud.
Sí, comentamos, tú y yo lo sabemos, la gente que nos ve y nos escucha también, sabemos que la natación es uno de los deportes más completos y, por supuesto, que atrae y que nos trae muchos beneficios a la salud, entre ellos la condición física. Con la práctica de este deporte, te puedo decir que se fortalecen su sistema cardiovascular, su capacidad aeróbica, también tienen una coordinación y una agilidad, sus músculos se desarrollan definitivamente con la práctica. Este es un deporte que también se trabaja en equipo y en estrategia, ayuda mucho a la salud mental, porque por el ejercicio te quitas, te deshaces del estrés que puedas traer, y son los principales legados para la salud que trae la práctica del waterpolo.
O sea, está muy completa porque se toma condición física.
Sí.
Y luego se fortalece los músculos.
Sí, señor.
Y luego se tiene la coordinación y agilidad. O sea, agarras velocidad y agarras mucha ¿verdad? Entonces, también se trabaja en equipo con estrategia y una excelente salud mental.
Así es, maestro.
Muy bien, licenciado. ¿Algunos deportistas destacados de este?
Sí, fíjate que como son deportistas que realizan esta actividad en Europa, pues los máximos representantes son europeos. Entre ellos debo de mencionar a Manuel Estiarte. Es el máximo exponente o el ídolo o el ícono de este deporte. Él es un español nacido en Barcelona que en 7 ocasiones ha sido nombrado el mejor jugador del mundo de waterpolo. Y él participó representando a España en los Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales y europeos. Pero también hay otros personajes como el ruso Evgeny Charonov, nacido en Rusia en 1958 y obtuvo varias medallas con su equipo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en Seúl 88, en los Juegos Olímpicos de Moscú también obtuvo la medalla de oro. Tenemos a otro personaje como se denomina Deso Gyarmati de Hungría. Y él también participó ya en los Juegos muy lejanos de Londres 48, en Helsinki 52 y en Melbourne 56. Milijov Bebic de Yugoslavia, también él es el máximo anotador en esta disciplina, que llegó a conseguir 620 goles en 222 partidos. Y por último, otro exponente, tenemos a Gianni de Magistris de Italia, que participó en 5 Olimpiadas, marcando también un total de 60 goles en juegos de esta categoría.
Pues muy completo y muy, muy profesionales estos elementos de Europa, realmente, sí, ¿verdad? Pero destacado el español.
Así es, definitivamente.
Le decía, pues ya nos vamos. ¿Alguna frase que tenga?
Sí, como no, con todo gusto. Precisamente del español Manuel Estiarte, traemos 2 frases. Y dice: un equipo no está completo si el líder solo cuenta con los cracks. Sin los humildes, no se llega a ninguna parte. Y la otra: la victoria y la gloria duran un instante, pero permanecen para siempre. Lo que se ha conseguido está ahí y es para siempre.
Fundamental esas 2 frases. Licenciado, pues le agradezco mucho su presencia aquí.
No, hombre, gracias, mi querido maestro Efraín, y saludo con afecto y atención a ti y a todos los directivos de Radio Universidad. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden.
Gracias a Judith Rojas, que nos ayudó en controles. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden, este programa estará en Facebook. También puede acompañarnos en Instagram. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.